Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 13 de diciembre, a las 7 de la noche, les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro. Y esperamos que estén con nosotros en este programa. El referendo realizado en Venezuela sigue teniendo consecuencias y no en balde dijimos que tendríamos que seguir conversando en relación con el mismo, porque en este momento es un eje central de la política del gobierno y por consecuencia de la política nacional. Las consecuencias del referéndum han sido muchas, no solo del referéndum por el hecho de haberse dado y haber tenido una participación cualquiera que ésta haya sido. Ya hemos dicho que la participación de las primarias y la participación del referéndum la sabrán sus organizadores, cuántos fueron realmente quienes votaron. El hecho de no tener testigos, como se existen en las elecciones presidenciales, de Asamblea Nacional, de consejos municipales, de gobernadores, de alcaldes, etcétera, impide tener una referencia distinta de la posición del gobierno, que fue quien lo convocó, quien lo impulsó, quien hizo la propaganda, etcétera, etcétera. Pero el referéndum tiene consecuencias por ese hecho de haberse realizado, por haber tenido cierta participación, por haber aprobado casi con el 100% de los votos las 5 preguntas que el gobierno le sometió a consideración al electorado venezolano. Pero además de eso, tiene también efecto por las actitudes consiguientes del gobierno. El gobierno, actuando según lo que señaló el referéndum, pese a que el referéndum, dicho por Hernán Escarrá, antes de su realización, no era un referéndum consultivo y por lo tanto no era vinculante, el gobierno decidió hacerlo vinculante, es decir, adecuar su actitud y sus actividades después del referéndum a lo que los electores, los venezolanos, señalaron en las distintas preguntas. Y de esa manera se ha comportado. Y por consiguiente, eso ha tenido un impacto interno y un impacto internacional. Cuando el gobierno habla de una ley y lleva una ley y se inicia en la Asamblea Nacional una ley para cedular a los nacidos en el Esequibo, para incorporar el Esequibo como un estado de la Federación de Estados Venezolanos, cuando comienza a trabajar incluso en función de la construcción o la ampliación de bases militares, de una base militar en una de las islas del río Esequibo, la que está en poder de Venezuela, más las declaraciones dadas por los jerarcas gubernamentales, por supuesto, impactaron en primer lugar a Guyana, a su primer ministro, al gobierno de Guyana. En segundo lugar, a las compañías petroleras que están actuando en áreas marinas no delimitadas y áreas marinas que no son en este momento plataforma continental de Guyana legalmente hablando, porque, repito, hay unas zonas que están en reclamación por parte de Venezuela. La reaparición del Esequibo en el mapa, digo la reaparición porque es que el Esequibo ha estado en el mapa desde el año 1967. Después del Acuerdo de Ginebra, el Esequibo fue colocado en el mapa, aquella zona rayada con rayas diagonales, que decía zona en reclamación en Esequibo, pues. La verdad que el mapa ya venía desde antes, no tiene por qué causarle a nadie ninguna sorpresa, el mapa ya venía desde antes. Bueno, esas actuaciones del gobierno, no me voy a meter en este momento en las acciones políticas que ha tomado el gobierno, que tiene relación con el resultado del referéndum, y que lamentablemente enturbian un poco el reclamo que hace Venezuela ante Guyana. Lo enturbia porque la comunidad internacional entonces interpreta que el referéndum está siendo utilizado internamente con el propósito de hostigar, perseguir a un sector de la oposición venezolana, aquel sector de la oposición que es visto por el gobierno como antinacional, como traidor a la patria. Y por supuesto a eso le añade el gobierno otra gente, pues aparece Rafael Ramírez nuevamente por allí y aparece algún otro que a lo mejor no tiene nada que ver ni con el referéndum ni con el reclamo, nada de esto, pero el gobierno los mete allí porque son sus enemigos y los enemigos más que el gobierno desearía poder ponerle la mano, porque fueron parte del gobierno y nada molesta más a un régimen, sobre todo a un régimen autoritario o a un régimen dictatorial, bueno, que el desgajamiento que puede sufrir su partido político o su alianza política, y Rafael Ramírez es parte de ese desgajamiento. Además fue presidente de PDVSA, fue un hombre muy cercano a Chávez, fue un hombre que tuvo altos cargos, fue un hombre poderoso en el gobierno y termina siendo ahora un traidor a la patria para el gobierno. Bueno, lo califica traidor a la patria porque es enemigo del gobierno. Ahora, no todos los enemigos del gobierno son traidores a la patria, aunque el gobierno lo diga. No es así. Allí el gobierno se equivoca deliberadamente y manipula con esa información. Pero para no desviarnos del tema fundamental, que son los impactos que ha tenido el referéndum y la consiguiente actitud gubernamental, tenemos que señalar que la primera de esas consecuencias fue la solicitud que hizo el primer ministro de Guyana al presidente de Cuba, Díaz-Canel, para que sirviera de intermediario con Venezuela para un poco disminuir, rebajar, reducir lo virulenta de las declaraciones, de las posiciones, etc. Tengo que de todas maneras señalar aquí en descargo del gobierno venezolano que quien produjo ese tipo de respuesta fue Guyana. Primero cuando se retira del acuerdo de Ginebra, que lo había firmado porque lo firmó junto con Inglaterra, ¿no? Y estaba de acuerdo inicialmente en que el diferendo se tratara de como un acuerdo entre Guyana y Venezuela, que es lo que dice el acuerdo de Ginebra. Pero Guyana en el 2018 decide abandonarlo e irse directamente a la Corte Internacional de Justicia, que es una de las cosas que Venezuela resiente mucho en sus declaraciones y en este enfrentamiento que ha habido con el gobierno guyanés. Bueno, ese clima candente, ese clima de violencia aparente, en donde los guyaneses llaman a Estados Unidos para que los proteja, en donde hay aviones norteamericanos, estadounidenses, sobrevolando Guyana, en donde se habló hasta de la posibilidad de una base gringa en territorio del Esequibo. Esas fueron las declaraciones guyanesas que producen entonces una respuesta venezolana. Vamos a decir las cosas como son, pues. No nos vamos a poner como los opositores estos radicales, que son primero opositores y después venezolanos, ¿no? Que lo que haga Maduro, lo que haga el gobierno está malo, y si el Maduro y el gobierno reclaman el Esequibo, pues entonces está mal reclamar el Esequibo y hay que dejarle el Esequibo a Guyana. Pareciera que esa es la actitud de una parte de esa oposición. Entonces, bueno, el gobierno responde también agresivamente a las descalificaciones de Guyana y al final Guyana comienza no a pedir cacao, como también están algunos del gobierno señalando. No, aquí nadie ha pedido todavía cacao. Entonces, sino a tratar de bajarle un poco al clima de violencia que se estaba elevando y que estaba enardeciendo a la gente, a los gobiernos primero y eventualmente a parte de la población, y pide la intervención de Díaz-Canel, el presidente cubano, para que haga de intermediario con Venezuela. Pues sabemos que los cubanos son muy amigos del gobierno cubano, muy amigos de Venezuela. El gobierno cubano ha estado apoyando al gobierno guyanés desde el siglo pasado. La reclamación de Guyana la apoya el gobierno cubano. Ahí tienen los cubanos una suerte de contradicción que no sé si alguien les pedirá explicaciones. Digo, alguien que sea lo suficientemente poderoso como para que tengan que responder, pues, porque si lo hago yo desde este programa, no me van a responder en absoluto. Entonces, esa fue el primer efecto del referéndum y de las posiciones que ha asumido el gobierno venezolano. Y a mí personalmente me parece muy bueno que haya sido esa la primera respuesta, porque la idea es llevar las cosas de nuevo a el entendimiento, el diálogo, el compromiso de acuerdo entre ambos países, tratando de dejar a la Corte Internacional de Justicia de lado y quedarnos en las conversaciones directas entre Guyana y Venezuela. Díaz-Canel acepta ser intermediario, pero al mismo tiempo incluso el presidente Lula da Silva de Brasil también se ofreció como intermediario en la disputa. Y van a ver la importancia que tiene este ofrecimiento de Lula, porque este ofrecimiento de Lula tiene mucho que ver con la reunión que va a haber mañana en San Vicente y las Granadinas entre Maduro y el primer ministro guyanés Irfan Ali, que se va a realizar y que será una reunión importantísima. Afortunadamente es mañana mismo, de tal manera que mañana en la noche o pasado mañana sabremos exactamente qué más ha pasado en esa reunión que esperamos que se realice sin mayores problemas. Bueno, pero esa es una de las últimas consecuencias, y me adelanté un poco en el programa a señalarla desde antes, pero esa sería la tercera gran consecuencia realmente. Mire, vamos a dejarlo hasta este momento. Vamos a hacer un intermedio musical. Esta vez vamos a hacerlo con un aria de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El aria se llama Il Balen del suo sorriso, o sea, el resplandor de su sonrisa. Y es un aria cantada por el Conde de Luna. El Conde de Luna es el malo de la ópera. O sea, que en las óperas hay como en las novelas, etcétera, hay el malo y el bueno. Pero siempre esa disyuntiva entre dos posiciones, pues. Bueno, el Conde de Luna es el hombre poderoso que está enamorado de Leonora, y Leonora, que es la protagonista, la dama de la película, de la ópera, como las damas de la película, está enamorada es de Manrico, que es el trovador. Manrico el trovador, que es hijo de una gitana, quien resulta a la postre hermano del Conde de Luna, pero no lo saben ni el Conde ni lo sabe Manrico. No puedo decirles todo el argumento de la ópera, pero en todo caso, en el aria Il Balen del suo sorriso, el resplandor de su sonrisa, el Conde de Luna da rienda suelta a sus sentimientos de amor y deseos por Leonora. Y, bueno, canta un aria hermosa para el barítono, porque el Conde de Luna es barítono. Este barítono, en este caso, lo interpreta Dmitri Borostovsky, que es un barítono ruso, pero un barítono ruso de Siberia. Falleció lamentablemente muy joven, a la edad de 55 años, en el 2017, luego de luchar durante 2 años contra un tumor cerebral. Fue considerado en su momento el mejor barítono del mundo. Ustedes los van a escuchar en Il Balen del suo sorriso a continuación. Espero que lo disfruten. De nuevo, continuamos el programa por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Guiri, Estado Sucre. Les recuerdo que les habla Luis Mayor Toro. Espero hayan disfrutado esa maravillosa voz del barítono ruso Dmitri Vorostovsky. Realmente es una voz muy potente y es una interpretación muy bonita la que les acabamos de presentar. Continuando con nuestro programa, una segunda consecuencia de la acción del referéndum, producida por el referéndum y por las acciones del gobierno en relación a los resultados del referéndum, fue las posesiones de la CELAC, del Mercosur y de la ONU. La CELAC es una estructura que tiene a todas las naciones americanas, con excepción de Estados Unidos y Canadá. Fue un poco lo que quienes la crearon, Chávez fue un impulsor de ese organismo, pensaba en una confederación de pueblos del sur de América, desde México hacia abajo, ¿sí? Distinto de la OEA, porque la OEA se había venido transformando en un organismo dependiente del Departamento de Estado, que seguía las directrices emanadas del gobierno de Estados Unidos, más con este señor Almagro como secretario general, que es quizás uno de los peores secretarios generales que ha pasado por la OEA. No conozco a todos los otros, pero este se ha destacado por ser muy virulento en sus posiciones, por no ser en absoluto ecuánime. Parece un desaforado muchas veces cuando dan declaraciones. Enloquecido se lo observa en sus declaraciones, en sus posiciones. Y en absoluto, repito, es una persona ecuánime que pueda ser un secretario general de una organización de esas características como es la Organización de Estados Americanos. Bueno, la CELAC tomó en sus manos el problema. Vamos a ver también qué importancia tiene eso en relación con la reunión de mañana. El MERCOSUR también, y la ONU también, a través de su secretario general. Todas estas tres organizaciones solicitaron que se llegara a un acuerdo entre las partes, que es lo que dice el Acuerdo de Ginebra de 1966. O sea que, en principio, una declaración en ese sentido de la CELAC, del MERCOSUR y de la ONU, de que se llegue a un acuerdo entre las partes, está favoreciendo la posición venezolana, porque esa es la posición del gobierno venezolano, que el acuerdo se haga entre las partes. No está favoreciendo la posición de Guyana, independientemente que después señale que espera que ninguno de los dos países tome ninguna medida que altere la situación actual, etcétera, etcétera. Y eso puede ser visto por algunos como una recomendación a Venezuela de que no haga cosas que no debe. Venezuela no ha hecho ninguna cosa que no debe hasta ahora, pues. Ha dado declaraciones, ha decidido cuestiones internas que se venían decidiendo desde hace tiempo, que incluso el siglo pasado se mencionaron, que la oposición esta intransigente y violenta en el año 2015, a comienzos del 2015, presentó incluso ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que incorporaba en esa ley todo lo que la pregunta 5 del referéndum decía. Sin embargo, en aquel momento, el gobierno, por boca de Diosdado Cabello, negó el hacer esa ley, el promulgar una ley de ese tipo. Algo insólito, porque si estaba diciendo lo que ahora están proponiendo, pues no se entiende por qué hicieron eso. Es algo irracional. Como es irracional también que quienes propusieron esa ley en el año 2015, entonces ahora, en relación con el referéndum, entonces estuvieron en desacuerdo con la pregunta 5, que fue lo que ellos propusieron en el año 2005. O sea, esa es la irracionalidad de los dos polos. La polarización lo que nos trae es irracionalidad campante en el escenario político venezolano. Bueno, el MERCOSUR, la ONU, la CELAC están pidiendo que se llegue a un acuerdo entre las partes, haya un diálogo. Y eso tiene una gran importancia porque resulta que el presidente actual de la CELAC es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. O sea, el presidente de la CELAC, Ralph González, es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Y él, junto con Lula, son los que llevan adelante la propuesta de que haya una reunión cara a cara entre el presidente Maduro y el primer ministro Irfan Ali en San Vicente y las Granadinas. Entonces, pone su país, su pequeño país, al servicio del diálogo entre los dos gobiernos. Diálogo del cual nosotros tenemos que esperar bastante, no en el, digamos, quizás no en el primer encuentro, porque el primer encuentro siempre es el primer encuentro, pero el hecho de que lo hayan propuesto Lula y lo haya propuesto además un miembro de del CARICOM, porque San Vicente y la Granadina es un país miembro del CARICOM, que en principio los miembros del CARICOM están del lado de Guyana en el diferendo con Venezuela. Que lo haya propuesto además Lula, que tiene buenas relaciones además con Guyana. Que Díaz-Canel, presidente cubano, está al tanto y esté de acuerdo en que esa reunión se dé. Y que haya el diálogo entre ambos. Bueno, todo eso parece positivo en función del interés de la nación venezolana de llegar a un acuerdo sobre el Esequibo. No podemos pensar en este momento que es que Venezuela le va a quitar el Esequibo totalmente completo, porque eso es casi todo el territorio de Guyana. Guyana nada más tiene títulos sobre lo que le compró a Holanda. La Gran Bretaña, Inglaterra, le compra a Holanda la Guayana que estaba en manos de Holanda. Y eso eran algo así como 30.000, 40.000 kilómetros cuadrados. El Esequibo son más de 150.000 kilómetros cuadrados, o sea, 159.500 kilómetros cuadrados, casi 160.000 kilómetros. O sea, quitarle el Esequibo a Guyana, bueno, es dejarla sin territorio prácticamente, dejarla sin nada. Entonces, es muy difícil que uno pueda pensar que pueda haber una solución, digamos, factible y acordada por ambos, en las que los dos se sientan bien con la salida, y que en esa solución uno de los que está enfrentado en este momento pierda 160.000 kilómetros de 190.000, de 200.000 kilómetros a lo mejor que tiene en total. Entonces, eso es muy difícil que ocurra, pues sería la desaparición de Guyana. Entonces, hay que buscar una suerte de ganar-ganar, en donde Venezuela salga beneficiada. ¿Qué es lo más importante para Venezuela en este caso? Y no digo que eso lo van a discutir ya en esta primera reunión, no lo digo. Pero una cosa importante para Venezuela es dejar clara su salida hacia el Atlántico. Si hay alguna reivindicación territorial que sea en algo del territorio del norte del Esequibo, lindante con Delta Macuro, de tal manera que la línea que después se establezca hacia el mar deje claro que hay una salida de Venezuela hacia el Atlántico. Porque la Venezuela, por el lado del Caribe, no tiene navegación libre. Para navegar por el lado del Caribe, tiene que navegar en mar territorial de Santo Domingo, digamos de Dominicana, de Cuba, de todas las Antillas Menores, donde están precisamente San Vicente y las Granadinas, de Trinidad, de una gran cantidad de países que, sin duda, no es como la navegación libre en el mar océano, pues, en el Atlántico. Pues. Claro, aquí tendría una salida clara al Atlántico, indiscutible al Atlántico, que le da a Venezuela una gran independencia desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista militar también. Ahora, el primer ministro de Guyana, no, perdón, disculpe, el presidente de Guyana ha dicho, que él va a discutir, pero que él no va a discutir sobre límites, porque ellos siguen en su tesis que ni sobre el agua arbitral de París. Muy bien. Maduro sabrá qué es lo que va a llevar entonces a la discusión, que paulatinamente lleve al presidente de Guyana a entender que no va a poder explotar tranquilamente el petróleo en un mar territorial que no le ha sido asignado a Guyana. No va a poder hacerlo. Y entonces, debe saberlo. Y Maduro, me imagino que tendrá una estrategia Aquí habló de que la ha consultado con muchos sectores, no sé con cuántos sectores ni cuáles sectores, pero entiendo que el presidente no puede ir allá desnudo, sino va a ir con una estrategia pensando que esta es una primera reunión y después vendrá otra y otra y otra reunión. No nos queda a nosotros más que desearle el mayor de los éxitos al presidente Maduro en esa tarea difícil que tiene el día de mañana, en esa reunión difícil cara a cara con una persona que ha sido muy violenta contra Venezuela, que ha mostrado una conducta muy parecida a la que muestran los ingleses, que parece un digno descendiente de la pérfida Albión. Entonces nosotros no nos queda más que desearle el mayor de los éxitos al presidente Maduro, porque para nosotros lo fundamental es el interés de la nación venezolana. En este caso nosotros no estamos pensando en elecciones de 2024, no estamos pensando en absoluto en eso, que aparentemente es lo que muchas veces el gobierno, el propio presidente Maduro piensa, y parte del alto gobierno lo piensa por las declaraciones que da y por las últimas medidas que han tomado de persecución a la oposición. Y también lamentablemente es un poco lo que esa oposición piensa cuando oye hablar del Esequibo. Pareciera no importar mucho el Esequibo para ambos, sino importar más el poder en el, unos para quedarse y otros para acceder al poder en el año 2024. Lo dejamos hasta aquí hoy. Espero verlos o verlos no, que me oigan, no los oigo a ustedes. Espero nuevamente que nos sintonicen la próxima semana, donde ya sabremos exactamente qué pasó en esta conversación de mañana entre las autoridades gubernamentales de Guyana y de Venezuela. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.